Okay, vamos a orar y después manos a la obra. Estamos en la segunda semana de una nueva serie que se llama Sígueme, la verdadera llamada radical de Jesús. Hay tarjetas hoy, normalmente lo traemos las tarjetas antes de la serie, pero ahora la tenemos después. Pero son bien bonitas. A poder traer de la mesa de café. La razón que regalamos las tarjetas es para que podamos tener algo en la billetera, en la cartera, en el carro, y cuando estás afuera y ves a alguien, y un amigo, un conocido, y quieres invitarle, pues ahí está la tarjeta. Entonces lleven tarjetas. Vamos a orar. Dios, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias que tú has prometido que cuando nosotros leemos ese libro, que tú hablas. Pedimos, Dios, que tú hables hoy a través de tu Espíritu Santo, por tu palabra. Pido que guíes mis explicaciones de tu palabra, pero háblanos por tu palabra, Dios. En tu nombre oramos. Amén. Ok. La primera semana de Sígueme, la llamada radical de Jesús, lo hicimos la pregunta: ¿cuál es la llamada real de Jesús? ¿Cuál es la verdadera llamada de Jesús? Porque por ver a nosotros y el mundo religioso de día de hoy, en general, uno pensaría que la llamada real de Jesús es ser salvo, portate bien y asista a una reunión cada semana. Ser salvo, portarte bien y asista a una reunión. Porque eso es lo que nosotros muchas veces hacemos y es lo que decimos a los demás que deben de hacer. Ser salvo, bueno, ir a la iglesia. Y nada de eso es malo, pero lo que vimos la semana pasada es que esa no es la llamada real de Jesús. Su llamada era mucho más que eso. Su llamada era: si me vas a seguir, tienes que perder tu vida. Como dijo en Lucas 9, si alguien quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y sígueme. El que quiere salvar su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la salvará. Tiene que perder su vida para cambiar el mundo con él. Esta es la llamada de Jesús. Entonces él dijo cosas a sus discípulos, por ejemplo, como Juan 14, 12, cuando dijo: los que me siguen, los que creen en mí, harán las mismas cosas que yo he hecho y aún más grandes harán, porque yo voy al Padre. Él dijo: mis seguidores van a cambiar el mundo. Mis seguidores van a entregar su vida a mí y cambiar el mundo conmigo. Ahora, eso es mucho más que ser salvo, ser bueno e ir a la iglesia, ¿no? Dar su vida por cambiar el mundo con Jesús. Pero nos deja con una pregunta, y la pregunta es: ok, espérate, si seguir a Jesús significa dar tu vida para cambiar el mundo con él, ¿qué significa cambiar el mundo con él? ¿Qué significa cambiar el mundo? Y cuando pensamos en cambiar el mundo, ¿qué pensamos? Pensamos que pues eso es hacer cosas grandes, cosas radicales, cosas que honestamente son fuera del alcance de personas normales como tú y yo. Bueno, no sé tú, pero yo soy normal. Y cuando yo pienso en cambiar el mundo, hacer cosas grandes, yo pienso en el presidente, yo pienso en la Madre Teresa, yo pienso en el fundador de la computadora Manzana, que murió hace poco, que ellos hicieron cosas enormes, grandes, literalmente cambiaron el mundo. Y entonces cuando yo escucho eso, que seguir a Jesús es dar mi vida para cambiar el mundo con él, yo digo: yo soy normal, yo no tengo mucho poder, no tengo mucho dinero, yo no puedo cambiar el mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos: bueno, a lo mejor esa es la llamada de Jesús para algunas personas especiales, pero no para mí. Y regresamos a la llamada cultural religiosa de ser salvo, bueno, e ir a la iglesia. Y decimos: bueno, no puedo cambiar el mundo, pero por lo menos me porto bien y por lo menos voy a la iglesia los domingos. Y lastimosamente, los seguidores de Jesús, nosotros, por pensar que cambiar el mundo con él es tan grande y fuera de nuestro alcance, que tú y yo no vamos a cambiar el mundo, por pensar eso, no cambiamos el mundo. Y el mismo Jesús que dijo: los que creen en mí harán las mismas cosas que yo hacía y aún cosas más grandes, él mira a nosotros y dice: ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Estamos siendo buenos? ¿Estamos reuniéndonos? Sí, sí, pero yo les hice para que cambiaran el mundo. ¿Qué pasa? No cambiamos el mundo. Entonces, ¿qué significa cambiar el mundo con Jesús? Lo que veremos hoy en la Biblia, el resumen es, cambiar el mundo es cambiar el destino eterno de otra persona. Es el cambiar el mundo. Realmente cambiar el mundo no es inventar una nueva computadora, no es pasar una ley que va a aliviar la pobreza, aunque eso sería bueno, no es ser un científico muy inteligente que encuentre una cura para una solución para una enfermedad que no tiene cura. Eso es bueno, pero realmente cambiar el mundo es cambiar el destino eterno de una persona. Eso es cambiar el mundo. Entonces, cuando Jesús pensaba en cambiar el mundo, En su propósito no era inventar y solucionar problemas. No, no. Su propósito era cambiar el destino eterno de las personas, de traer personas que estaban lejos de su Padre a una relación con Dios. Ese era su propósito. Y para sus seguidores, cambiar el mundo es lo mismo. Nos llama a dar nuestra vida a cambiar el mundo. Y cambiar el mundo es cambiar el destino eterno de otras personas. ¿Qué significa cambiar el destino eterno? Tenemos que empezar al principio, en Efesios capítulo 2. Si tienes Biblia, búsquelo. Efesios 2. En este libro, Pablo está escribiendo a un grupo de personas que ya decidieron seguir a Jesús. Entonces, él les está explicando lo que ellos eran antes. Y en eso podemos ver qué significa cambiar la eternidad de una persona. Él dice, antes de empezar, lo que veremos aquí es un poco duro. Lo que veremos aquí es cómo Dios ve a las personas. Y honestamente, a mí no me gusta este texto. Yo quisiera, siempre tengo la tentación de saltar y no leer ese texto. No me gusta lo que dice. ¿Sabe por qué? Porque yo divido las personas en dos grupos. ¿Sabe cuáles son mis grupos? Buenas personas y malas personas. Buenas personas y malas personas. ¿Y sabes en qué categoría soy yo? ¿Y tú? Buenas personas. Yo soy una de las buenas personas. Hay buenas personas y malas personas, y las malas personas son mucho peores que yo. Y todas las personas, aun la gente que está en mi grupo de malas personas, para ellos están en el grupo de buenas personas, y ellos pueden pensar en personas peores que ellos mismos, y que están en el grupo de malas personas. Dividimos la gente en dos grupos, buenas y malas personas, y normalmente el grupo de buenas personas es muy grande. Yo pienso que la mayoría de la gente es buena. Hay unas pocas personas que son malas, 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 pero la mayoría son buenas, y a menos que eres muy pesimista, así pensamos en la gente. La mayoría son más o menos buenas, tienen sus defectos. Algunos son muy malos. El problema es, Dios dice, yo también divido a la gente en dos grupos, pero no de buenas y malas personas. Y ahí está el problema. Dios dice, yo divido a las personas en dos grupos, personas que son hijos de mi ira. Duro, duro. Que recibirán mi ira, y personas que son mis hijos e hijas amados, miembros de mi familia, mis hijos e hijos de mi ira, dos grupos de personas. En Efesios 2, 1, le dije, es duro, y él, hablando de Dios, él les dio vida a ustedes. Está hablando de un grupo de personas que ya decidieron creer en Jesús y seguir a Jesús. Dice, ustedes, y después va a describir su condición antes, que estaban, ¿qué palabra usa? Muertos, palabras fuertes, muertos, no malas personas, muertos. Dios ve personas vivas y ve personas muertas. ¿Muertas en qué? En sus delitos y pecados. En otras palabras, en su rebeldía contra mí. Dios dice, todas las personas, tú y yo, todos, hemos rebelado contra Dios. Hemos dicho, yo quiero ser el jefe de mi vida. Y Dios, pues, voy a tomarlo en cuenta, pero yo voy a ser el que manda. Y Dios dice, cuando tú decides rebelar contra el ser supremo del universo, sabe que para mí estás muerto. el pago que da el pecado es la muerte. Para mí estás muerto. ¿Por qué? Porque rebelaste contra mí. Sí, pero soy buena persona. Está bien. Pero en tu vida tú eres el jefe. Tú sigues a ti mismo. Tú mandas en tu vida. Tú has rebelado contra el ser supremo del universo. Y el único castigo adecuado para esa rebeldía es la muerte. Entonces Dios dice, estaban muertos a causa de su rebeldía, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Y yo pienso cuando leo eso como un río que nos lleva y dice, todos están en el mismo río que los está llevando. Y dice, antes de seguir a Cristo, ustedes estaban en ese río y solo siguieron, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿De quién está hablando? De Satanás, del enemigo de Dios. Y ahí eso molesta a mí. Eso interfiere con mi concepto de buenas personas y malas personas, porque Dios no dice buenas y malas personas, él dice personas que se someten a mí, no perfectamente, pero personas que han dicho Jesús es mi Señor. Mi Señor significa jefe, él es mi jefe, él manda en mi vida. ¿Perfectamente, Felipe? ¿Desobedeces a Dios? Sí, desobedezco, no perfectamente, pero son personas que han dicho, él es mi jefe, Jesús es mi jefe, yo soy mi. Y personas que han dicho, yo soy mi propio jefe, hago lo que quiero, hago las cosas buenas cuando me parezca y hago las cosas malas cuando me parezca, pero a final de cuentas, yo mando en mi vida. Y Dios dice, no sé cómo decírtelo, pero si yo no soy tu jefe, la verdad tienes un jefe, es el príncipe de potestad del aire, es mi enemigo, es Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos e hijas de desobediencia. Entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y la mente. Dice, ok, tal vez no consideramos buenas personas, pero si yo soy mi propio jefe, Dios dice, y tú estás guiado por tu carne, por tu mente, por quién eres. ¿Y sabe qué? No eres Dios. Entonces, aun cuando por tu propia voluntad, por tus propios deseos, tomas buenas decisiones y haces buenas cosas, a final de cuentas, delante de Dios, eso no cuenta. ¿Sabe por qué? Porque decidimos hacer esas cosas porque nosotros somos nuestro propio jefe. La persona que dice, yo quiero meterme en drogas porque eso es lo mejor para mí, es el Dios de su vida. Y la persona que dice, no voy a hacer eso porque no es lo mejor para mí. Yo lo he considerado, yo voy a evitar las drogas. Y como personas, ¿qué hacemos? Aplaudimos a esa persona, decimos, buena decisión, y es una buena decisión. Pero Dios dice, espérate, los dos, tú no vas a usar drogas y tú no vas a usar drogas. Pero la razón que lo vas a hacer es porque tú estás decidiendo, porque tú eres tu propio Dios, no porque tú estás diciendo, Dios, ¿quieres que use drogas o no? Un ejemplo, ¿va? Podemos aplicar eso a cualquier situación de la vida. Es por ser guiado por nosotros mismos y no sometidos a Dios. Y éramos, lo más duro de todo, por naturaleza, ¿qué dice? Hijos de ira. ¿La ira de quién? De Dios. Hijos de ira. Entonces Dios dice, yo veo dos grupos de personas, hijos de ira. Personas que yo voy a castigar terriblemente. ¿Por qué? ¿Porque son malas personas? A veces sí, a veces, muchas veces no, no. Porque no han sometido su vida a Jesús, no han dicho Jesús es mi Señor, hijos de la ira de Dios. Y el otro grupo es hijos de Dios. Mire cómo describe el cambio en Gálatas 3, 26. El cambio que se hace cuando uno entrega su vida a Dios. Pues dice, pues recuerda la frase del otro, hijos de ira. Pues todos ustedes son hijos de Dios. ¿Qué diferencia? ¿Hijos de ira? ¿Van a recibir la ira de Dios? Y ahora dice, hijos de Dios, hijos amados, queridos de Dios Todopoderoso del universo, mediante la fe en Cristo. ¿Por qué puede ser uno hijo de Dios? Porque decidió creer en Jesús, seguir a Jesús, aceptarle el señorío de Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo sean revestidos. Dice, hey, cuando tomas tu decisión y te arrepientes y te bautices, no es un rito mágico que no vas al infierno. No, estás decidiendo entrar en Cristo y Dios pone la vida de Cristo sobre ti. Y tú eres hijo, amado, querido de Dios. En el verso 29, no va a estar en la pantalla, pero mire cómo termina. Y recuerda la frase, hijos de ira, y contraste con, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, o sea, los hijos de Dios, herederos según la promesa de que de vida eterna en Dios. ¿Qué diferencia? Hijos de ira, hijos de Dios. Y cambiar el mundo es ayudar a alguien a pasar de aquí, de ser hijo de la ira de Dios, su propio jefe, su propio dueño, a decidir, yo voy a someter mi vida a Dios. Mire, gran cambio cuando alguien toma esa decisión. Muchas veces no es porque la persona ya deja un montón de vicios. Muchas veces no tenemos muchos vicios que dejar, pero somos nuestro propio jefe. Y tenemos vicio, como sea, va, pero somos nuestro propio jefe, somos hijos de la ira de Dios, y cambiar el mundo es ayudar a una persona a decidir, yo quiero ser hijo de Dios. ¡Qué gran cambio! Este es cambiar el mundo, pero si estás pensando, ok, si este es el propósito del seguidor de Jesús, cambiar el mundo, y si cambiar el mundo es ayudar a gente de pasar de ser hijo de la ira de Dios a hijo de Dios, si has estado escuchando, a lo mejor la pregunta que tienes es, espérate, yo sé que no puedo hacer este cambio a nadie, no es cierto, ¿puedes cambiar el corazón de alguien? Yo tampoco, ¿sabe por qué? No somos Dios, y yo no puedo cambiar a nadie. Ni mi pareja, ni mis hijos, ni mis hermanos, ni ¿sabes? ¿Quieres saber un secreto? Ni a mí mismo. No puedo cambiar a nadie, tú tampoco. Entonces, si mi trabajo como seguidor de Jesús es hacer ese gran cambio, que alguien se convierte de ser un hijo de la ira de Dios, destinado por experimentar la ira de Dios, a ser su hijo amado, es una tarea imposible. Eso es más imposible que ser el presidente. Es más fácil que yo llegue a ser el presidente de los Estados Unidos que hacer ese cambio, si esa es mi tarea. Entonces, ¿cómo cambiamos el mundo con Dios? ¿Sabe cómo funciona? Eso es lo más bonito en toda la Biblia. ¿Quién hace el trabajo, la obra de cambiar una persona de hijo de ira de Dios a hijo de Dios? Dios, exacto, Dios lo hace, Dios convierte el corazón. Si recuerdas cuando Dios hizo eso en ti, si eso te ha pasado, si has tomado tu decisión, si recuerdas cuando pasó eso y empezaste a estar interesado en algo que antes no te interesaba y después tenías que tomar tu decisión y después eres hijo de Dios y te quedaste ahí viendo el video de tu bautismo y tú dijiste, ¿cómo pasó eso? Yo jamás hubiera siquiera entrado aquí, mucho menos tomado esa decisión. ¿Qué pasó? Dios hizo eso. ¿Y sabes qué hace Dios? La razón que el trabajo nuestro es hacer ese cambio en la persona. ¿Sabe qué? Dios es un padre que lleva a sus hijos a trabajar con él. Es increíble. Mire, los hijos siempre quieren ir a trabajar con su papá. Yo no pude porque mi papá tenía un trabajo donde los hijos no pueden ir a ayudar. Yo trabajo en casa y programo computadores y mis hijos siempre se están metiendo ahí y sentándose en mi escritorio tratando de, no pueden programar, pero quieren hacer algo. ¿Sabe por qué? Porque los hijos quieren trabajar con su papá. Dios invita a sus hijos a trabajar con él. ¿No lo necesita? No, pero nos invita a trabajar con él. Él dice, hey, son mis hijos, ven a trabajar conmigo. Busca Romanos 10. Aquí explica cómo funciona eso, cómo nuestro trabajo puede ser cambiar el corazón de alguien cuando solo Dios hace eso. En Romanos 10, 13 en adelante. Porque, estaba a explicar la salvación. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué dice? Cada persona que viene a Jesús y dice, tú eres Señor, me arrepiento, me bautizo, tomo mi decisión. Cada persona va a ser salvo. Pero, nos empieza a hacer unas preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no ha creído? No puedes invocar a Cristo si no ha creído en él. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo vas a creer en Jesús si no has escuchado de Jesús? ¿Y cómo irán sin haber quien nos predique? Alguien tiene que decirle, contarle de Jesús para que oigan y crean y sean salvos. ¿Y cómo predicarán, cómo hablarán de Jesús si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Dios invita a sus hijos a trabajar con él y dice, ¿sabe qué? Quiero tu ayuda. Tu propósito ahora en la vida es cambiar el mundo conmigo, ayudar a gente a cambiar su destino interno. ¿Cómo, Dios? Solo tú puedes decir, sí, pero tú tienes que ir a hablar. Tú tienes que hablar a la vida, a la gente que yo he puesto en tu vida. Ese es tu trabajo. Y yo, cuando tú hablas, yo voy a cambiar corazones. Dios invita a sus hijos a trabajar con él. Entonces, en términos prácticos, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo trabajamos con Dios para cambiar la eternidad de otras personas? Tiene dos partes y veremos eso en las semanas venideras. Entonces veremos hoy de una altura muy alta. Entonces solo veremos el resumen. ¿Cómo cambiamos la eternidad de otros? ¿Cómo trabajamos con Dios? ¿Cómo cambiamos la eternidad de las personas? Tiene dos partes. La primera parte es ayudar a la gente a ir de lejos de Dios a cerca de Dios. A tomar la decisión de ser su propio jefe, a llegar al punto de decir, Jesús va a ser mi Señor, me voy a bautizar, Él es mi Señor, he escogido esa nueva vida, de lejos a cerca, de lejos a cerca. Esa es la primera parte. Por eso celebramos los bautizos, por eso lo ponemos en la pantalla, aplaudimos, porque en ese momento la persona está diciendo, ok, he tomado mi decisión. Es ayudar a la gente de ir de lejos a cerca. En Mateo 28, 18 en adelante, Jesús le da la gran comisión, lo que vimos en el último estudio, y él describe las dos partes. Y la primera parte es ayudar a la gente de ir de lejos a cerca. Acercándose, Jesús le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo soy el jefe, yo soy el jefe. Vayan pues y hagan discípulos. ¿Qué son discípulos? Seguidores, exacto. Seguidores, hagan seguidores de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, llévenlos a la decisión, ayuda a gente lejos de Dios a llegar al momento de tomar esa decisión. Y no está escrito ahí, pero y después celébrenlo. Eso es algo grande. Pero no termina ahí. La primera parte, de lejos a cerca, ¿cómo cambiamos el destino de una persona? Ayudarles a venir de lejos de Dios a cerca y tomar su decisión. Pero hay una segunda parte, es de bebé a adulto, es de ayudar a la persona a crecer. Entonces, de lejos a cerca, de bebé a adulto. Sigue Jesús enseñándoles que se bautizaron, ya están adentro, ¿qué más? ¿Seguimos con el que sigue? No, espérate, ya viene empezando, es un bebé. Enseñándoles a guardar, a obedecer, a hacer todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La última parte me fascina porque es Dios diciendo, hey, yo trabajo con mis hijos. Mis hijos trabajan conmigo. Pero mire lo que dice. La segunda parte de bebé a adulto, ayudar a la persona a crecer. Ayudar a esa nueva criatura en mí de leer su Biblia, de aprender a orar, aprender a ayunar, aprender a hablar de mí, aprender a ver el orgullo y los malos motivos y la amargura y el pecado en su corazón. Ayudar a esa persona a crecer y vivir lleno del Espíritu Santo, guiado por ese nuevo Espíritu en vez de guiado por como antes, por su carne. Todo eso de bebé a adulto, ayudar a la persona a crecer. ¿Cómo se ve en la vida real eso? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo llevamos gente de lejos a cerca y después ayudar a esas personas de crecer de bebés a adultos? ¿Cómo hacemos eso? Regresen las próximas semanas. Basta con decir hoy que es fácil. Es nada más pasar tiempo con las personas que Dios ha puesto en tu vida, tu familia, las personas en tu equipo, en tu escuela, tus amistades. La gente que trabaja contigo, busca amistades con cristianos y con no cristianos. Busca amistades con personas que pueden ayudarte y personas que tú puedes ayudar. Busca amistades, da tu vida a otra gente. Coma tus comidas con otras personas. Deja que gente entre en tu vida. Ora por esas personas para que tu Padre haga trabajo en sus corazones. Y después habla de Jesús cuando tiene la oportunidad. No somos vendedores de carros usados y que tenemos que forzar a la fuerza a hablar de Jesús en cada momento, de cada persona. No, si creemos que el Espíritu de Dios está obrando en las personas alrededor de nosotros, abriendo puertas, y el mismo Espíritu está adentro de los hijos de Dios, y Él nos va a dar palabras y nos va a decir cuándo hablar y cuándo no hablar. Entonces no hay presión de hablar, pero es llevarnos con personas, orar por ellos, y cuando se presenta la oportunidad, hablar. Y cuando hacemos eso, ¿sabe qué pasa? Personas en nuestra vida que ahorita en este momento están lejos de Dios, se van a ir acercando, tomarán su decisión. Tú tendrás el privilegio de ver o de participar en el bautismo de las personas en tu vida que hoy tú dirías, jamás, jamás se acercaría a Jesús. Y después tú tendrías el privilegio de ayudar a esa persona a crecer. Eso es lo que pasa. Y cuando ayudamos a personas a cambiar su destino eterno, cambiamos el mundo. Cambiamos el mundo. Eso es lo que significa seguir a Jesús. Ahora quiero dar una palabra personal para nosotros. Si tú has escuchado todo esto y tú dices, ay, fíjese, yo nunca he tomado esa decisión. Yo nunca he decidido seguir a Jesús. Soy una buena persona, pero ¿será que soy hijo de la ira de Dios? Dios diría en mucho amor, como Él dijo hoy, sí, pero no tienes que serlo. Tú puedes ser mi hijo amado, mi hija amada. Solo es por acercarte a mí y decir, voy a aceptar que tú seas mi Señor. Eso es arrepentimiento. Voy a dejar que otra persona me meta en agua. Es el bautismo. Voy a tomar la decisión con mi mente y mi cuerpo. Voy a decidir seguir a Jesús. Si nunca has tomado esa decisión, no te puedo rogar suficientemente que lo tomes, la tomes. En esa comunidad, cuando alguien está listo, solo me puede decir a mí o cualquier otra persona, hey, quiero tomar mi decisión. En el mismo momento tenemos dónde ir. Se puede tomar la decisión. Y si tú has tomado esta decisión, mire, luchamos por creer que seguir a Jesús significa ser buenas personas e ir a la iglesia. Y el reto del mensaje hoy es aceptar de nuevo que seguir a Jesús para tú y yo significa estar enfocados en nuestra vida, a la gente alrededor de nosotros, orar por ellos, pasar tiempo con ellos, buscar oportunidades de hablar de Jesús. Porque Jesús nos ha llamado a cambiar el mundo por cambiar el destino eterno de ellos. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a cantar a Jesús. Vamos a pasar un tiempo agradeciéndole por lo que Él ha hecho. Que Él ha hecho posible esa transferencia de hijo de ira a hijos amados. Vamos, si tu corazón está preparado, la Santa Cena está preparada aquí. Puedes pasar mientras cantamos y tomar la Santa Cena. Y recordar a Jesús. Oren conmigo. Dios, gracias por ser bueno. Gracias por amarnos. Gracias por considerar a personas como nosotros que hemos rebelado contra ti y ofrecernos la oportunidad de ser tus hijos y aceptarnos en tu familia. Ayúdanos, Dios, a llevar ese mensaje de paz contigo a otras personas. En tu nombre oramos. Amén.